Bienvenidos a Lo Más Top de la Semana, el podcast de Relacionate Punto presentado por Alma Merino y Sergio Ruiz, en el que cada semana os traemos los mejores artículos de nuestro blog al formato auditivo. Para este episodio de Lo Más Top de la Semana, os traemos tres de los mejores artículos de nuestro blog. Feminismos, una visión general de unas realidades particulares, de Sergio Ruiz y Jesús Jordán. Que es La felicidad interior bruta, de Marco Ira Fernández. Y La movilización estudiantil de 1968 en México, de Sigrid Gutiérrez Aquino. ¡Comencemos!
A continuación, vamos a leer un artículo escrito por un servidor y Jesús Jordán. Feminismos, una visión general de unas realidades particulares. La libertad exige mucho de todo ser humano. Con la libertad llega la responsabilidad. Para la persona renuente a crecer, la persona que no desea hacer valer su propia importancia es una perspectiva atemorizante. Eleanor Roosevelt, delegada de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. ¿Qué entendemos por feminismo? Para la Real Academia Española, el feminismo se define, en su primera acepción, como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, mientras que feminista es aquel perteneciente o relativo al feminismo. Desde un prisma más minimalista, se podría tratar como la toma de conciencia de la opresión y la explotación de la mujer en el trabajo, hogar, sociedad, así como la iniciativa política deliberada, tomada por las mujeres para cambiar esta situación. El feminismo es una crítica social y política, cuyo origen se identifica para algunos con finales del siglo XIII, con Guillermín de Bohemia. Otros autores lo identifican en el siglo XIX, cuando comenzó con la lucha organizada y colectiva. A raíz de la Revolución Francesa, surgieron movimientos reivindicativos en torno a la igualdad de las personas. Pero no fue hasta principios del siglo XX, sobre los años 20-30, cuando en Europa nace el concepto de mujer emancipada. Durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres ocuparon cargos anteriormente asociados con los hombres, por lo que en ese momento se ausentaban, al igual que en la Segunda Guerra Mundial. La historia del feminismo se compone por diferentes etapas con diferentes objetivos, es decir, olas. La primera, impulsada por Olympia de Gouges y Elim du Chalet, entre otras, transcurre de la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX y buscaban la igualdad en materia de derechos civiles. La segunda abarca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta un siglo después y sus objetivos seguían girando en torno a la igualdad en derechos civiles, aunque también se hizo una revisión de la moral de la sociedad y el derecho llegando a la búsqueda del sufragio universal. El primer país en hacerlo fue Nueva Zelanda en 1893. La siguiente ola feminista comienza en los años 60 del siglo XX, aunque para parte de la doctrina no fue hasta los 80, con gran influencia de la Revolución de mayo del 68. Tras esta, nacieron movimientos feministas en todo el mundo, y a partir de los años 80 se lograron victorias como la creación de medidas legislativas para la protección de la mujer contra el despido injusto durante el embarazo. Actualmente, y desde la segunda década del siglo XXI, vivimos en una cuarta, caracterizada por su diversificación. Feminismo radical, disidente o ciberfeminismo son algunos de los subtipos, entre muchos otros. Ahora, la mayoría de las constituciones modernas occidentales amparan a la mujer en igualdad junto al hombre. La Constitución Española de 1978, sin ir más lejos, nos remite al artículo 14, por el que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Principio que en sí se relaciona con el deber de todos los españoles a trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. A pesar de esto, el artículo 57 de esta Carta Magna sigue dando preferencia al varón sobre la mujer en la línea de la sucesión por la corona. Feminismo. El radical, el disidente, el ecofeminismo, el feminismo negro, el postcolonial, muy relacionado con el anterior, el lésbico, el feminismo marxista, el liberal, el de la diferencia, el provida o el masculino son algunos de los nuevos conceptos que acuña el término feminismo. Concretamente, el liberal nace y se expande por Estados Unidos y Europa durante los años 60 y 70 del siglo XX y es relacionado con la New Left y los movimientos pro derechos civiles de afroamericanos, surgiendo organizaciones como NOW, Organización Nacional de Mujeres, impulsada por Betty Friedan. Se crearon teorías propias que manifestaron la opresión que tenían las mujeres. Hablamos de un movimiento político, pero que además es teórico y epistemológico. El crecimiento del feminismo liberal se da con el desarrollo de la ciudadanía en las mujeres. En Estados Unidos, este crecimiento provocó que el movimiento feminista convocase varias luchas sociales, mientras que en Europa estuvo desarrollado por movimientos aislados. Principalmente busca lograr la igualdad de oportunidades mediante la crítica entre los espacios públicos y privados y un mayor acceso a la educación, a la salud o al trabajo. Los feminismos en la periferia. Feminismo postcolonial. Para comenzar, es fundamental dar a conocer que el feminismo no tiene un concepto definido per se. Pese a que en los países occidentales el feminismo, entendido como liberal, es el hegemónico, la teoría feminista está en constante evolución y es a su vez crítica y argumento. El feminismo postcolonial basa su argumentación en la crítica al feminismo occidental o liberal. Los feminismos postcoloniales son movimientos políticos sociales, complejos y dinámicos que pretenden transformar las relaciones asimétricas de opresión entre los sexos, a partir del cuestionamiento de categorías, conceptos e ideas en relación al género, con la finalidad de promover nuevos significados que consideren las experiencias de mujeres provenientes de realidades invisibilizadas, según nos cuenta Ron Erráez. Por otro lado, el feminismo postcolonial no se enmarca tan solo en la época histórica de liberación de los estados colonizados durante el siglo XX, sino que abarca un periodo de tiempo que llega hasta la actualidad. Pues según López Souto, la mentalidad colonial no desaparece al construir un nuevo estado independiente de la metrópoli, sino que en la propia vida cotidiana queda impregnado ese carácter colonial. Por tanto, los análisis postcoloniales, y el feminismo postcolonial como uno de estos análisis, buscan hacer que el colonizado tenga la capacidad de analizar de forma libre e independiente, siendo agente de su propio destino. El feminismo clásico, ya sea liberal, marxista o psicoanalítico, utiliza como sujeto de análisis a la sociedad occidental, y centra además su estudio en la clase media, obviando en muchas ocasiones las más rurales o periféricas. Este es, por tanto, uno de los motivos por los que al feminismo postcolonial también se le conoce como feminismo periférico, por dar voz al hacer como categoría de análisis a la mujer y a la sociedad no occidental, eclipsada sin duda por los discursos hegemónicos. Este tipo de feminismo, por tanto, no busca dar voz genérica a los distintos movimientos no occidentales, sino más bien hacer hincapié en la enorme variedad que actualmente existe, islámico, negro, asiático, etc.
Autoras como Ojewumi o Mohanty analizan los tres supuestos del feminismo liberal y lo deconstruyen, pues de esta forma consiguen eliminar ciertos supuestos y prejuicios que el universalismo del feminismo liberal han impuesto en su discurso. Uno de estos supuestos es el de dicotomizar de forma burda el concepto de patriarcado como una simple superposición del hombre sobre la mujer, permitiendo que este sea un concepto universal sin contenido propio, pues existen muchos otros aspectos que requieren de análisis propio dentro de este concepto de patriarcado. Es por ello que, al igual que existen muchos subtipos de feminismo, también existen muchos subtipos de patriarcado. Otro de estos supuestos por parte del feminismo liberal es aquel que construye una mujer promedio en el tercer mundo, obviando de nuevo las distintas características que pueden tener las mujeres de distintos lugares dentro del tercer mundo, como pueden ser las diferencias entre las mujeres de la región subsahariana con aquellas mujeres habitantes del Magreb. Estos supuestos lo único que consiguen, según Mohanty, es preconstituir al hombre y a la mujer como grupos generales dotados de conciencia, por lo que los intereses de estos grupos les son dados con la propia definición de hombre y mujer, sin tener en cuenta las características geográficas y culturales. Feminismo negro. Las mujeres negras han sido siempre muy visibles, pero a la vez se las volvía invisibles mediante la despersonalización del racismo. El feminismo negro constituye una línea de pensamiento que considera que la lucha feminista no debe desligarse de la lucha racial, ya que la despersonalización y universalización del feminismo blanco occidental hace que la mujer negra se convierta en un mero sujeto de estudio, sin voz, sin capacidad de luchar por sí misma. Decía Bell Hooks, allá por 2004, que las mujeres blancas que se dedican a redactar artículos para acabar con el racismo en defensa de la mujer, especialmente la negra, acaban por mantener de nuevo una actitud paternalista que viene dada del pensamiento racista general que no considera a la mujer negra como ser capaz de gestionar su propia libertad. Dentro de este feminismo, es importante mencionar al movimiento de mayor importancia, el feminismo afroamericano, altamente relacionado con el movimiento de liberación negra en los Estados Unidos de América, por lo que puede verse como ciertas características de marginación de la mujer negra no vienen ligadas únicamente por su condición de mujer, sino por su color, aunque sin duda el hecho de ser mujer es un agravante en la discriminación que pueda sufrir. El movimiento negro contemporáneo comenzó en los años 60, agrupando tanto a hombres como mujeres. De hecho, muchas pensadoras del feminismo afroamericano comenzaron a dar voz a mujeres importantes del movimiento, como pueden ser Angela Davis o June Jordan. En los años 80 y 90, con el surgimiento de los Black Studies, pensadoras como Bell Hooks también apoyaron a los estudios acerca de la mujer negra. Feminismo liberal versus islámico. Diferencias y semejanzas. Si antes se ha explicado el origen y evolución del feminismo liberal, ahora vamos a centrarnos en un tipo de feminismo muy ligado a la religión, el feminismo islámico. Muchas autoras y pensadoras feministas consideran que no debieran llamarse así, pues el feminismo no puede ir ligado de la religión. Por el contrario, las personas que aceptan esta unión entre el feminismo y el islam lo que buscan como objetivo principal es una reinterpretación del Corán donde se le dé a la mujer prácticamente del islam la importancia que merece. La premio Nobel Shirin Ebadi considera que el feminismo islámico es un concepto totalmente equivocado, ya que para ella el feminismo es algo universal y no tiene que ir medido por interpretaciones de ningún tipo de religión, ya sea musulmana, cristiana o cualquier otra. Si bien no acepta el término feminismo islámico, sí considera que una mujer puede ser feminista y musulmana. De hecho, todas deben serlo. El feminismo de los países árabes tiene varias corrientes. Por un lado, existe el llamado feminismo laico, cuyo posicionamiento es más hacia la liberación de los países árabes. Tenemos como ejemplo el movimiento feminista en Egipto en los años 20 con un fuerte nacionalismo egipcio. Este movimiento feminista busca el reconocimiento de la mujer desde un punto de vista postcolonial, pues consideran que tras la revelación del país, la mujer musulmana podrá constituir un nuevo orden en el que deje de estar excluida. Por otro lado, existe el feminismo islámico como tal, y como ya ha sido explicado, prefiere buscar una nueva interpretación del Corán, el texto sagrado para el Islam. Las diferencias de estos feminismos con el feminismo liberal son claras. El feminismo liberal es universalista y procede de los países colonizadores, por lo que su interpretación está siempre a la vista desde un punto paternalista y colonial, siempre siendo la mujer musulmana objeto de estudio y no sujeto de un conocimiento propio. Feminismo en el judaísmo. El feminismo judío, haciendo alusión a la religión judía, ha ido popularizándose en la actualidad. Si bien el judaísmo antiguo pone a la mujer en un nivel inferior al hombre, según el Talmud, la mujer nació de una costilla del hombre, por lo que la mujer proviene del hombre. Durante el transcurso de los siglos 20 y 21 se ha intentado equilibrar la posición entre hombre y mujeres judías. Lo cierto es que el feminismo no ha tenido la misma influencia para el proceso de constitución de un Estado, en este caso el polémico Estado de Israel en la región de Palestina, como sí lo tuvo en procesos de liberación de los países árabes. Feminismo en las regiones minoritarias. En este caso es interesante mencionar la conocida como teología feminista, pues si bien fue diseñada en el marco de las religiones protestantes estadounidenses, su línea de pensamiento ha servido para reinterpretar la gran mayoría de religiones del mundo. La teología feminista se basa en parte en la llamada Teología de la Liberación, un movimiento revolucionario católico surgido en países latinoamericanos que fue criminalizado por parte del Papa Juan Pablo II, por considerarlo un movimiento casi herético. Pese a ello, esta teología ha sido y es muy utilizada por religiones como el budismo o incluso el hinduismo. Feminismo en los países asiáticos. La visión occidental de los países asiáticos ha sido y es una visión distorsionada. Debido a los tópicos y pretensiones hacia la población de estos países, el análisis que se le da al feminismo asiático es también un análisis distorsionado. Por ello, lo mejor en este punto será poner a disposición del lector las diversas acciones llevadas a cabo por mujeres en la región para así ver, al menos en parte, el avance de la lucha por la liberación de la mujer. En China podemos destacar a Din Lin, escritora intelectual de la República Popular cuyo alegato por la liberación femenina le costó la deportación. En su obra pueden verse lo que se conoce como perfiles de la nueva mujer china, la cual siempre está movida por un objetivo concreto relacionado con su propia persona. Con esto la escritora queda desmontando el estereotipo de mujer sumisa. Por otro lado, en Japón existen dudas sobre si existe un movimiento feminista como tal. El país nipón es probablemente la nación asiática que más utiliza el soft power en Occidente. Prueba de ello es la inmensa cantidad de anime que nuestra sociedad consume. Pero desde el arte japonés también puede apreciarse la lucha feminista en el país, pues tenemos como ejemplo a Megumi Hiragashi o a Shita Shoyokai. También existe la historia japonesa de movimientos revolucionarios como la revista Seito, de 1911 a 1916, que abordaba temas tales como el derecho a voto. Conclusiones. Como vemos, los movimientos feministas son muy diversos, por ello no debe universalizarse simplificando el discurso, ya que esto tan solo induce a error. Para comprender la realidad del movimiento feminista en Estados Unidos, hay que comprender la realidad del movimiento negro, al igual que para comprender la realidad del movimiento feminista en Egipto, hay que comprender la lucha por la liberación egipcia. En este caso, y utilizando la máxima de Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, Los feminismos son ellos y sus circunstancias. Hola, soy Sergio Ruiz y en lo más top de la semana presentaremos uno de nuestros artículos de nuestro colaborador Omar Cueira Fernández. El artículo se llama ¿Qué es la felicidad interior bruta? Bután, una identidad basada en la felicidad. Acostumbrados a asociar el producto interior a cuestiones de carácter puramente económica, resulta difícil relacionarlo con la palabra felicidad. Viajemos a un país que ha aparecido en el mapa por promocionar este concepto a nivel internacional y que presume de ser líder en esta materia. Bután, una desconocida monarquía en el centro de Asia, de la que conocemos muy poco o incluso nada. Un país que no es el primer lugar que se te pasaría por la cabeza si tuvieses que elegir dónde irte de vacaciones, pero seguramente lo pondría en la lista de naciones más exóticas. Cualquier persona que quiera aterrizar en este país debe hacerlo en su único aeropuerto internacional, famoso por contar con las pistas de aterrizaje más duras y que solo unos pocos pilotos especializados son capaces de dominar, ya que el viento y las montañas del Himalaya hacen que se necesite una precisión muy exacta para tocar la tierra. Toda una experiencia. La visita a Bután debe empezar en su capital, Timbu. La mayor ciudad del país es el punto de llegada para la limitada cantidad de turistas que visitan esta joya escondida anualmente. Las fuentes oficiales justifican el cupo para preservar la naturaleza, muy importante para esta población. Timbu tiene un aspecto muy distinto al que puedes encontrar en las áreas más rurales y define un poco el paradigma en el que se encuentra esta nación, que combate entre dos formas de definirse. Por un lado, la modernidad y en el otro, la tradición identitaria. Si uno pasea por las calles de esta ciudad, lo primero que observará es la vestimenta tradicional de la población, de obligatorio uso desde primera hora de la mañana hasta las 6 de la tarde. O por ejemplo, que aquí no existen los semáforos, ya que los consideran una influencia exterior. Cuando yo era joven, comíamos todos juntos y hablábamos. Hoy mi mujer prefiere ver la novela y los niños el fútbol. Este es uno de los grandes debates en la sociedad de la capital, que vio llegar en 1999 por primera vez el televisor. Y al poco tiempo, sin avisar, llegaría Internet y las primeras discotecas de la ciudad. Si uno quiere alejarse de la capital para buscar la Bután más profunda, debe ir en primer lugar al Nido del Tigre, que se encuentra a 3 horas andando. Aquí cuenta la leyenda que llegaría Padmasambhava, uno de los personajes esenciales para comprender el budismo tibetano, nada menos que a lomos de una tigresa para meditar. Todo un punto de encuentro para turistas que refleja la espiritualidad de un país que aún hoy se divide entre dos formas de poder, la que les gusta denominar como eterna, es decir, religiosa, y por supuesto la monárquica, de la que hablaremos más tarde. Más allá de este monumento y ciertos intereses en la capital, la vida en Bután debe entenderse desde el punto de vista local, que se encuentra en esas zonas donde las carreteras e infraestructuras no llegan, pero sí la educación, que es accesible a todo el país por decisión del monarca. Los niños butaneses aprenden en los colegios rurales sobre el término que me ha llevado a escribir este artículo, la felicidad interna bruta. Es decir, la felicidad por encima del producto interior bruto. Esta expresión, que desde el punto de vista occidental nos puede hacer gracia, se ha convertido en la frase de un país para promocionarse al exterior. El indicador FIB, o felicidad interior bruta, no tiene una definición cuantitativa. Es una condición cualitativa que califica el bienestar y la felicidad. Sin embargo, este país, que hasta hace unos años estaba aislado, funciona y hace que las tradiciones e incluso la alegría perduren en las miradas de los butaneses. Su monarca, Jigme Khesar Nagmel Wangchuck, es el actual rey del país desde el año 2009, cuando su padre decidió de forma sorprendente abdicar. Este joven ha dado un nuevo rumbo a Bután. Sus estudios en relaciones internacionales y la forma en la que se dirige al pueblo lo han llevado a un crecimiento en su popularidad. Aunque también ha buscado una visión aperturista, teniendo presente uno de los grandes retos, intentar no perder la identidad. Uno de los hechos más sorprendentes es que, al contrario que su padre, el actual monarca ha renunciado a la poligamia y ha permitido la celebración de elecciones. Eso sí, con una democracia muy especial que viene de arriba a abajo y sobre la que todavía sus habitantes no comprenden muy bien el funcionamiento. El monarca afirmó: «Yo no puedo asegurar las buenas intenciones de futuros reyes». Sin embargo, la población, en su mayoría, decidió en aquella primera vez votando dar la victoria al partido que más agrada al rey, aunque se debe decir, en favor de este, que las elecciones tuvieron lugar con supervisión de la comunidad internacional. Las sucesivas votaciones han venido dadas por un mismo dilema. ¿Qué debe prevalecer? ¿La felicidad o el progreso? Esta primera se asocia a la identidad, las raíces, muy típico en las aldeas. Sin embargo, en las zonas urbanas se decantan por el progreso, que viene asociado a la democracia. Bután parece tener claro que, si avanzan hacia una apertura, lo quieren hacer a su ritmo, siguiendo sus propias reglas y sin que nadie se involucre. Este índice de felicidad sigue estando presente en las áreas donde el campo predomina. Aquí las tradiciones se mantienen. Sin embargo, la mujer juega un papel de empoderamiento, ya que es la principal responsable de llevar el alimento al hogar, que en su mayoría viene de origen vegetal. Mientras que los hombres usan el tiro de arco a larga distancia como entretenimiento, aunque solo algunos de ellos han conseguido un arco extranjero. Los otros usan el tradicional, que es mucho menos sofisticado, pero tiene mucho más encanto. La vida transcurre en paz en esta zona, donde las enseñanzas tradicionales budistas reinan día a día. Y aquí, al contrario que en las ciudades, solo cuentan con un televisor por vecindario, aunque no son pocos los que rechazan su uso. No todo es calma en este pequeño país que mira el Himalaya. Estas ganas de preservar la identidad han derivado en un nacionalismo férreo, por el que únicamente una forma de entender la vida es bienvenida y se refuerza la denominada por ellos mismos como identidad nacional. A finales de la década de los 80, el gobierno butanés comenzó a aplicar la campaña Una Nación, Un Pueblo, echando del país y dejando como apátrida a los Yostampas, un pueblo de habla mayoritaria nepalí, país vecino donde renunciaban a cualquier reclamación sobre sus hogares y tierra natal. La campaña de butanización se ha convertido en acoso, detenciones y el incendio de los hogares de este grupo. Sin embargo, la comunidad internacional mira para otro lado y parece no tener ganas de meterse en este asunto, que muy pocas veces es hablado en los medios de comunicación internacionales. La globalización entra en Bután, para bien y para mal. No lleva consigo un aumento de la violencia, pero está modificando tradiciones y valores. Esa felicidad interna bruta se encuentra en fragilidad ante la llegada de costumbres extranjeras. Esta nación, como muchas otras en todo el mundo, debe enfrentarse a esta disputa entre identidad y globalización, en la que parece que esta última va ganando la batalla, y como en muchas partes del mundo, modificando las costumbres y la sociedad. ¿Pueden ambas convivir? ¿Es posible una globalización que no destruya las tradiciones? ¿Qué va a pasar con los Yostampas? Todas estas preguntas son las que marcarán el futuro de este país, que se empieza a vender a nivel internacional como un lugar exótico, pero que cada vez lo es menos ante una apertura amada y criticada. Bután es un reflejo del propio mundo, que cambia a toda velocidad y donde muchos se sienten desamparados. ¿Se logrará ese equilibrio? Solo el tiempo y las decisiones de su monarca nos lo dirán.
Hola, mi nombre es Alba Merino, colaboradora de Relacionati. Y hoy, en lo más top de la semana, os traemos un artículo de Sigrid Gutiérrez Aquino, titulado La movilización estudiantil de 1968 en México. El contexto internacional. Para este momento, la sociedad global había entrado en un periodo caracterizado por el deseo de libertad de acción y expresión. Hasta la fecha, los años 60 son icónicos de la cultura norteamericana, que en ese entonces se encontraba en una encrucijada ideológica a partir de la Guerra Fría y sus conflictos derivados, tales como la Guerra de Corea, la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam. Esto llevó a una insurrección política e incluso a un despertar artístico y espiritual. Aunque estos movimientos fueron considerados antisistémicos, lograron atraer visibilidad a sectores marginados de la sociedad, así como cuestiones tabú de la época. Se originó una nueva manera de concebir los movimientos sociales, como lo fueron el hippie, el LGTB, el estudiantil, el feminista, el altermundista, el ambientalista y el antinuclear, entre otros. El mundo comenzó a tomar conciencia y los hijos de la posguerra, o también conocidos como la generación del baby boom, se cuestionaban las decisiones políticas del gobierno. El despertar generacional que experimentó la juventud a nivel internacional en los 60 solo puede ser comparable con la presente realidad globalizada, en la que las protestas y las manifestaciones se viralizan con el uso de las redes sociales. En definitiva, 1968 fue un año histórico para México y el mundo. El resurgimiento de la izquierda revolucionaria a nivel global, el contexto bipolar y la lucha por los derechos civiles fueron algunas de las características que permearon el escenario en el que tendrían lugar hechos emblemáticos para el cambio social. Sin embargo, en una época de creciente activismo social, las insurrecciones contra la élite política se vieron reprimidas militarmente, amplificando el llamado por la democracia. Centrémonos ahora en la matanza de Tlatelolco. El 22 de julio de 1968 se considera el comienzo de una serie de enfrentamientos entre jóvenes estudiantes y la fuerza policial de la Ciudad de México. En esta fecha tuvo lugar un pleito estudiantil entre las vocacionales 2 y 5, ambas escuelas preparatorias del Instituto Nacional Politécnico, por sus siglas IPN, y la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, por sus siglas UNAM. El conflicto fue intervenido por un cuerpo de granaderos, agentes de la policía capitalina, que irrumpió en las instalaciones de estas escuelas preparatorias, disparó gases lacrimógenos y golpeó a estudiantes y profesores. Posteriormente, se suscitaron otras manifestaciones estudiantiles en protesta contra la violencia de la intervención policial durante la pelea entre las escuelas preparatorias. Sin embargo, estas manifestaciones también fueron reprimidas, a lo que los estudiantes respondieron con la toma de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, por sus siglas ENP, 1, 2 y 3. Inclusive, el 1 de agosto, Javier Barro Sierra, el entonces rector de la UNAM, encabezó una marcha desde Ciudad Universitaria como muestra de inconformidad ante lo sucedido en los días precedentes. De la misma manera, la UNAM, en conjunto con el IPN, el Colegio de México, por sus siglas COLMEX, y la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, las Escuelas Normales y otros centros de estudios del país, crearon el Consejo Nacional de Huelga, por sus siglas CNH, y establecieron un pliego petitorio con 6 puntos clave. Estas demandas constituían la siguiente serie de demandas: la destitución de los jefes policiales, la desaparición del cuerpo de granaderos, la indemnización a los perjudicados en el conflicto y, en general, la democratización del país. En un primer momento, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México durante 1965 y 1970, declaró que tenía la mejor voluntad de dialogar con el Consejo, pero nunca acordó finalmente un diálogo público de manera formal. La ausencia de una respuesta llevó a los estudiantes a manifestarse nuevamente el 27 de agosto en la Plaza de la Constitución, también conocida como Zócalo de la Ciudad de México. Esta protesta fue una de las movilizaciones estudiantiles más grandes. Estuvo conformada por aproximadamente 400.000 estudiantes, quienes fueron desalojados, perseguidos y golpeados en la madrugada del 28 de octubre. Pese a la represión sistémica, el Consejo Nacional de Huelga, por sus siglas CNH, convocó a una nueva manifestación pacífica, en la que alrededor de 300.000 estudiantes marcharon con la boca cubierta y en silencio absoluto, como símbolo de protesta. Sin embargo, una vez más, la violencia fue ejercida en contra de aquellos que demandaban justicia. Otra señal de protesta fue realizada por el rector de la UNAM, quien se pronunció en contra de estos hechos coercitivos, así como de la intervención del ejército en los campus de Ciudad Universitaria y del IPN, por lo que presentó su renuncia, que le fue negada por parte de la Junta de Gobierno, de manera que tuvo que permanecer en el puesto. Finalmente, el 2 de octubre, un día después del desalojo militar de las instalaciones universitarias, se llevó a cabo una reunión por la tarde en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, a la que asistieron miles de estudiantes, profesores, obreros y familias a manifestarse en contra de los acontecimientos represivos. Lo que ellos desconocían era que en esta protesta se encontraba infiltrado un grupo paramilitar integrado por miembros del Estado Mayor Presidencial, por sus siglas MP, el Batallón Olimpia, quienes vestían como civiles y portaban un guante blanco en la mano izquierda. Este batallón, dirigido por el militar Luis Gutiérrez Oropeza, esperó la señal de las luces de bengala para comenzar a abrir fuego en contra de los manifestantes y militares que se encontraban en la plaza. Lo anterior ha sido catalogado como una estrategia para hacer creer que los agresores se encontraban entre los estudiantes, quienes fueron repelidos por los guardias militares que se encontraban vigilando la manifestación. En pocos minutos, la Plaza de las Tres Culturas se llenó de sangre y los manifestantes se apresuraron a esconderse en los edificios de la unidad Tlatelolco y sus alrededores. De manera inconstitucional, el ejército irrumpió en todo el perímetro para capturarlos sin poseer una orden judicial. Esta persecución, que comenzó a las 18 horas del 2 de octubre, se prolongó hasta la madrugada del día siguiente. Fueron 7 horas continuas en las que se violaron los derechos del pueblo mexicano. Algunos manifestantes fueron detenidos y torturados, mientras que otros, presuntos líderes de la movilización, fueron apresados y trasladados a la cárcel del Palacio de Lecumberri. Al día siguiente, el lugar de los hechos fue limpiado y en los titulares de los periódicos tan solo se podía leer: manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. Asimismo, pese a la tragedia ocurrida días antes, la primera celebración de los Juegos Olímpicos en México se llevó a cabo, de acuerdo a lo planeado, el 12 de octubre. El informe presentado por el gobierno mexicano indicó 26 muertos, 100 heridos y 1.034 detenidos. No obstante, aunque de manera no oficial, el CNH contabilizó 150 muertes civiles y 40 militares, por lo que anunció el cese de las manifestaciones. De igual manera, a lo largo de los años, distintos periodistas que han realizado investigaciones al respecto señalan que probablemente una cifra más acertada se encontraría entre 200 y más de 300 decesos. Lo anterior ha llegado a ser considerado como el primer caso de genocidio en la historia jurídica de México. La responsabilidad de estos acontecimientos le ha sido atribuida al expresidente Díaz Ordaz, a quien se le adjudica una presunta conexión con la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de Estados Unidos, en una hipótesis que relaciona las movilizaciones estudiantiles con una insurgencia comunista. Esta última afirmación también se relaciona con otros de los personajes a quienes se le atribuye la responsabilidad de lo ocurrido en Tlatelolco, principalmente al entonces secretario de Gobernación y posteriormente presidente de México durante 1970-1976, Luis Echeverría. La hipótesis del periodista e investigador mexicano Jacinto Rodríguez Mungia señala al expresidente Echeverría, al exgeneral Jesús Castañeda Gutiérrez y al filósofo Emilio Uranga como los artífices detrás de la matanza del 2 de octubre. Sin embargo, la participación de este último no ha sido fundamentada de manera sólida por el periodista Rodríguez Mungia. Aunque por otro lado, Luis Echeverría enfrentó en 2005 una acusación por parte de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que le llevó a juicio por delitos de lesa humanidad por su participación en la matanza del Tlatelolco y la matanza del Jueves de Corpus, otra represión a estudiantes que tuvo lugar durante su gobierno, pero terminó por ser exonerado en 2007 debido a la falta de evidencias. Detengámonos ahora en el papel de las mujeres en los hechos aquí narrados. A mediados del siglo XX, las mujeres comenzaron a participar de manera activa en la vida política. Este periodo se caracterizó por la insurrección de la tercera ola de feminismo a nivel internacional y la segunda en México. La posguerra representó un cambio drástico en las relaciones sociales y de producción, por lo que la dinámica de las diferentes esferas organizacionales se vio alterada dramáticamente. Las movilizaciones mexicanas de 1968 fueron las primeras grandes manifestaciones en las que las mujeres participaron activamente, mujeres estudiantes para exigir justicia y libertad de expresión. Sin embargo, su presencia en esta lucha no ha sido analizada en profundidad. Son pocas obras las que realizan un recuento en el que se remarque el papel fundamental del apoyo femenino. La noche del Tlatelolco, publicada en 1971 por la periodista mexicana Elena Poniatowska, es una de esas obras que registró el testimonio de más de 100 mujeres estudiantes, maestras, madres de familia y funcionarias. No obstante, la participación de las mujeres en el 68 fue más que una suma de masas. Por un lado, fue una protesta representativa de empoderamiento femenino, aunque por otro, la imposición de los roles de género tradicionales permanecían. Algunas participaron como líderes en las movilizaciones, mientras que otras se encargaron de proporcionar comida para agilizar la lucha. La condición femenina las hacía parecer menos sospechosas, lo que les facilitaba el actuar como mensajeras. A pesar de que a menudo pasa desapercibido, el trabajo emocional que se atribuye en mayor medida a las mujeres ha representado a lo largo de la historia un elemento constitutivo en los movimientos sociales. Ninguna lucha es posible sin este soporte emocional, al menos no las de corte social, dado que éstas se orientan a la liberación del pueblo y a la búsqueda de la verdadera esencia de la democracia. La verdad es que yo hacía lo que quería. Seguía a la policía a las 3 de la mañana, manejaba un camión, dirigía a 68 muchachos armados con palos para que protegieran a uno de los líderes del movimiento. No consideré mi participación en el 68 limitada a un papel o rol tradicionalmente femenino. Es un testimonio recogido en Cohen y Fraiser de la obra 1997, página 75. El rechazo del autoritarismo, la rebeldía y la politización de las mujeres fueron factores clave que terminarían por caracterizar la organización social feminista en México. Por lo mismo, a partir de los años 70, se formaron los primeros grupos militares, Mujeres en Acción Solidaria, Movimiento Nacional de Mujeres, Movimiento de Liberación de la Mujer y el Movimiento Feminista Mexicano, entre otros. Tuve compañeras que de verdad se tenían que oponer a su familia, al miedo. Una joven que, como ciudadana, tiene que enfrentarse al sistema totalitario que vivíamos en esa época, y a eso súmale que se tiene que enfrentar a una sociedad patriarcal. La carga política y emotiva de las jóvenes del 68 era doble, por eso es admirable su participación. Es otro testimonio contenido en Barrera y Beltrán, 2018. Para realizar un análisis más riguroso de los hechos, es necesario tomar en cuenta la perspectiva de género, una visión que permite esclarecer el panorama multidimensional de la realidad. Todos los actores sociales juegan un papel importante en el engranaje que constituye un movimiento de insurrección. Pasemos por último a las consideraciones finales a las que llega nuestra compañera Sigrid. El conflicto estudiantil de 1968 es verdaderamente complejo y hasta la fecha se desconocen datos relevantes para lograr una comprensión más completa de las diferentes aristas que componen a este hecho social. Nos encontramos ante una muestra de las contradicciones internas que pueden tener lugar a pesar de que el Estado experimente un gran crecimiento económico. La continua represión social, tarde o temprano, termina por desencadenar un contraataque subversivo por parte de la sociedad civil. Para el gobierno de Díaz Ordaz, era fundamental aparentar orden ante la prensa extranjera que se encontraba en el país. El milagro mexicano debía hacerse notar al exterior, mientras que al interior la estructura social y política se resquebrajaba. La represión y el autoritarismo que tuvieron lugar durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría fueron un punto de quiebre crítico para la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, por sus siglas PRI, que había dominado la escena política desde su creación. Esta crisis estructural interna sería la que llevaría en las décadas posteriores a la institucionalización de una oposición en el país. Soy Alba Merino, gracias por escuchar este artículo de Sigrid Gutiérrez Aquino, gracias por escuchar lo más top de la semana.